Estamos esta introducción que estamos haciendo del libro de los jueces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada recalcamos, se recuerdan, tres características de todos los jueces que nos sirven en la vida de cada uno de los que tenemos algún ministerio en la iglesia. ¿Se recuerdan cuál es la primera característica? Ellos fueron llamados por Dios. Ninguno se eligió a sí mismo. Todos ese, ¿cuál le dije que era la prueba más sencilla de que eres llamado por Dios? Cuando tú no tienes ningún deseo de hacer a lo cual te llamaron. Cuando tú no tienes ningún deseo de hacer a lo que a ti te llamaron. Es una prueba que Dios te llamó. Porque tú te das cuenta que lo que tú estás haciendo no viene de ti, que alguien te está guiando. Por eso fueron llamados por Dios. Segundo, ¿se recuerdan? Escribieron bien. Fueron capacitados para realizar su tarea. ¿Se acuerdan lo que dijimos? La frase, cuando Dios llama a alguien, lo capacita. Dios nunca te va a llamar si no te va a capacitar a hacer lo que Él te llamó. Y tercero, eran personas totalmente desconocidas. Eran personas débiles para los ojos del mundo. Eran personas menospreciadas para todo el mundo. No eran nadie prominente, nadie influyente, ni nadie poderoso. El Señor sacó de los más humildes para ser los jueces de Israel. Un tema que surge inevitablemente en estos es del carácter de algunos de los líderes que Dios levantaba como jueces, visto desde la perspectiva del Nuevo Testamento y de nuestra moral cristiana actualmente, nos va a aparecer algunos jueces que están un poco alejados de lo que es una vida, de lo que hoy conocemos como una vida santa. Pero para poder entender los jueces, tenemos que entender lo mismo que hablamos de los patriarcas, lo mismo que hablamos de las primeras generaciones de Israel. Estas personas estaban enfrentándose a una condición extremadamente difícil y extremadamente diferente a la condición que nosotros tenemos hoy. Y a pesar que ya tenían la ley, les faltaba algo. ¿Qué era lo que les faltaba? La gracia. Tenían la ley, pero les faltaba a nosotros con la gracia nos cuesta trabajo cumplir la ley. Por lo tanto, sin la gracia era prácticamente imposible o muy difícil cumplir la ley. Por eso que ellos continuamente, o sea que para entender esta gente, lo que le he dicho siempre, para entender a esta persona, no podemos juzgarla con la mentalidad del Nuevo Testamento del siglo XXI. Tenemos que ponernos con la mentalidad judía de hace 3.000 años. Hubo ocasiones que es verdad que nos van a como que a sorprender la actuación de algunos jueces. Gedeón, que es uno de los jueces principales que más me gusta, en algún momento utilizó la batalla que tenía para resolver algunos problemas personales. Lo acá hoy en día que tenemos la gracia, no sigue siendo ajeno a nuestra actitud, agarrar cualquier disputa para solventar un problema personal. Los jueces, acuérdense lo que siempre he dicho, los jueces no eran ni más santos, ni menos santo. Lo que ellos estaban llamados por Dios no tenía nada que ver con su santidad personal. El Señor los llamó aquí, no sea con Hernán, a una misión. Y ellos respondieron esa misión, hicieron la misión de Dios. Por eso siempre, igual sucede hoy en día con los carismas. Los carismas no son signos de ser santo. ¿Qué cosa es lo que es signo de ser santo? ¿Se acuerdan? Los frutos. Tú mides la santidad por los frutos de las personas, no por los carismas. Porque los carismas están dados ¿para qué? Para usarlo con el favor de los demás. Tú puedes levantar un muerto e irte para el infierno. ¿Sí? Es cierto. Y por eso que el Señor, en la parábola, cuando llegan estos hombres que dicen, en tu nombre predicamos y echamos demonios y sanamos enfermos, que le dice el Señor, no los conozco. El Señor le dijo, mentira, no lo hicieron. No, el Señor, o sea, lo hicieron, pero que dice el Señor, no los conozco. Porque usaron el carisma que Dios le dio, pero la vida de ellos no se ajustó a la santidad de Dios. Por eso los carismas no son signos de santidad. A veces cuando uno dice, bueno, ¿cómo el sacerdote aquel con tantos carismas cayó en esto o hacía aquello? Porque el sacerdote lo único que estaba haciendo era usando los carismas que el Señor le dio. Los carismas, una persona no tiene este don o aquel don porque es más santo o porque es menos santo. Recuerden que le dije que al contrario, Dios le da más carisma a los que menos indignos son. Por eso que muchas veces no vamos a entender muchas veces las actuaciones de los jueces, pero tenemos que entender que es exactamente la actuación que tenemos nosotros hoy en el siglo XXI. Hay un ciclo repetitivo que ocurre hasta los primeros cinco, jueces. Primero, los hijos de Israel hacían lo que era malo a los ojos del Señor. ¿Cuál era el segundo ciclo? El Señor los entregaba a manos de sus opresores. ¿Cuál era el tercer ciclo? En la angustia ellos clamaban al Señor. El cuarto ciclo, el Señor les mandaba un libertador. ¿Les suena conocido? Los hijos de Israel que hacían lo que era malo a los ojos de Dios. Y cuando hacían lo que era malo a los ojos de Dios, se iban debajo de la sombrilla. Y cuando se iban fuera de la sombrilla, ¿qué es lo que venía? Los males sobre Israel. Cuando los males caían sobre Israel, ¿qué hacían ellos? Clamaban a Dios. Y cuando ellos clamaban a Dios, Dios les mandaba un liberador. Esto era un ciclo. Los liberaba. Pastaban un tiempo de lo más bien portado. Y a poco tiempo que hacían, volvían a hacer lo que era malo a los ojos de Dios. Y el Señor los entregaba al opresor. ¿Y qué? En la angustia clamaban a Dios. Y el Señor les mandaba otro liberador. Así 15 veces. Eso prueba la paciencia y la misericordia del Señor. Y sigue siendo lo mismo en nuestra vida. Hacemos lo que es malo a Dios. Cuando nos vienen las cosas encima, clamamos a Dios. El Señor nos manda una ayuda del lugar que menos nos imaginamos. Estamos bien un tiempo y al cabo del tiempo vuelve el mismo ciclo. También ha sido resumido así: apostasía, servidumbre, súplica y liberación. O sea, apostasía, ¿qué cosa? Servidumbre, súplica y liberación. O también pecado, servidumbre, aflicción y salvación. Y también rebelión, rechazo, arrepentimiento y restauración. Yo diría que esta última es propia ya del Nuevo Testamento. Y la restauración es más propia de la gracia del Espíritu Santo. Yo creo que podríamos decir que la primer renglón, este que se resume, se aplica a los jueces. Apostasía, servidumbre, súplica y liberación. ¿Qué es lo que es la apostasía? El abandono de la verdadera fe. Cuando abandonas la verdadera fe, ¿en qué cosa cae? En servidumbre. ¿Qué quiere decir servidumbre? Alguien que te pone un yugo encima, que te esclaviza, como se me indica. Cuando estás esclavizado con el agua aquí, súplica. Pedro, sálvame, Señor, que me ahogo. ¿Qué viene? La mano de Dios. Liberación. Yo creo que después, en el primer estado que nosotros estamos de nuestra vida, antes de la conversión, cuando creemos, pero todavía no estamos convertidos, yo creo que es la segunda etapa. Pecado, servidumbre, aflicción y salvación. Y eso le pasa a casi todos los católicos, los cristianos, aunque no estén totalmente convertidos, Señor. Tienen una vida de pecado. Ese pecado, ¿qué cosa? Los ata. Algo, a la droga, a la bebida, a una persona, al internet. Cada día se aumenta la lista de las cosas a las cuales puedes estar atado. Después, cuando estás atado, estás amarrado por todos lados con lo que viene a ti, la aflicción. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo habré llegado yo a este punto? Te vuelves al Señor, ¿y qué es lo que viene? La salvación. Pero viene el tercer paso, que yo creo que es ya el paso cuando tú estás convertido, cuando tú estás en los caminos de Dios. Y fíjate que son los mismos, pero tú vas subiendo escalón. Cuando Dios está convertido, tú sabes, ya no hay apostasía ni pecado, tú sabes lo que hay, rebelión. Ya tú sabes lo que tienes que hacer, pero no te da la gana. Ya no es apostasía, desconocimiento, ya no es pecado, debilidad. Ya tú sabes lo que tienes que hacer y no te da la gana de hacerlo. Entonces, cuando sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, ¿qué es lo que viene? Rechazo. Empiezas a rechazar a Dios. Y te busca excusas para por cuál rechazar a Dios. Gracias a Dios el Señor nos da esa gracia, que después muchas veces eso viene de qué? El arrepentimiento. Ya no es aflicción y ya no es súplica, porque ya estás un paso mayor. Ahora tú te arrepientes, no debí de haber hecho lo que hice. Confiesa, recibe la gracia, ¿y qué es lo que viene? La restauración. ¿Qué es más que salvación? ¿Qué es más que liberación? Pues la salvación te libra de algo en el momento. Liberación puede ser que te libere definitivamente, pero restauración es que te vuelve a ser como tú estabas antes. Pues por eso creo que de todas estas tres escalas, la tercera es la más perfecta. Rebelión, rechazo, arrepentimiento y restauración. De eso hablamos ampliamente en el otro libro, cuando hablamos de Josué, la restauración. Lo importante que es la restauración. El Espíritu Santo es el gran restaurador. Y por eso la gracia es la que nos restaura. Porque podemos ser liberados, pero cuando te libera, te quedas igual que como estaba en el momento que te liberaron. Te salvan de algo que pasó. Pero la restauración es que te vuelven a ser como tú eres y te mantienen así. Es como cuando tú restauras una obra de arte que está dañada. Tú la llevas a su estado original y la preserva, porque nadie que restaura algo lo deja que se dañe, porque sabe lo que cuesta un proceso de restauración. Este ciclo que vemos que lleva Israel cesa después de Jueces 16:31 en adelante, en la época de Abimelec. En la época de Abimelec, ya la tierra de Israel no recobra su paz. Israel, posible que sea más o menos liberado, pero esa liberación no le da a Israel paz. Esa liberación o salvación de Israel, que no es restauración, mantiene a Israel continuamente, aunque libre de enemigos, en un constante estado de agitación interna. Jefté falla donde Gedeón había tenido éxito, que fue en evitar la guerra civil. Sansón, que es el otro juez que ya vamos a conocer, no efectuó una liberación real de los filisteos, solamente aguantó que el mal se desarrollara. El último líder del periodo de los jueces es Samuel, uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento, el profeta Samuel, que tiene una historia preciosa, pero su vida ejemplar, fíjate que la vida de Samuel ya no se incluye en el libro de los jueces. Siendo Samuel el último juez, tiene un libro aparte, el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Ya Samuel, a pesar que fue el último líder de Israel, porque ya Samuel es el que va a ungir el primer rey de Israel. No se incluye en la vida, se estudia en estos dos libros aparte. Y tiene la característica Samuel, que además de ejercer el cargo de juez, fue profeta. Fue juez y al mismo tiempo profeta. Y al mismo tiempo, como Sansón, participó en la liberación del dominio de Israel, de los grandes enemigos de Israel en el libro de los jueces, que son los filisteos. Los filisteos son los grandes enemigos de Israel durante todo el libro de los jueces, contra quien Israel va. Primero fueron los cananeos, pero cuando los cananeos fueron más o menos dominados, porque siempre los dejaron dentro de ellos, los cananeos se aliaron con los filisteos y fue el tremendo enemigo de Israel. Por eso, muchas veces para poder entender, por eso lo hablamos también en el libro de Josué, para entender todo esto tenemos muchas veces que ponernos en la mentalidad de la geografía y también de dónde estaban localizadas las tribus de Israel, para entender toda esta parte de los filisteos. Si ustedes se ubican en ese lugar, los filisteos estaban más o menos localizados en la parte de lo que es el Líbano. Es donde estaban localizados los Sidón y toda esa parte de ahí. Por supuesto, vamos a aplicar esta lección, este estudio de los jueces, a lo que hicimos con Josué y a lo que hicimos con el Pentateuco. Vamos no solo a estudiar historia, sino aplicar eso a nuestra vida personal, que es lo que se llama hermenéutica, que no solo es el estudio de la Biblia como historia, sino esta historia, qué impulso, qué impacto tiene en la vida de cada uno de nosotros. Y eso nos va a enseñar a entender que los jueces, a pesar de sus limitaciones humanas, a pesar de todas las cosas, cumplieron un papel en la liberación y en el plan de Dios. Porque cuántas veces uno oye decir, ay, yo no soy digno de tal cosa que el Señor te manda. Si tú esperas ser digno, nunca en tu vida vas a hacer absolutamente nada, porque nunca vas a ser digno. Si tú esperas ser digno para hacer algo que el Señor te envíe, olvídate. Y una vez en oración yo se lo dije al Señor, yo no soy digno de lo que tú me diste. El Señor me dijo, digno soy yo, tú obedeces. No lo oí en voces ni nada de eso, lo oí en mi interior. Pero sé que no venía de mí porque eso no lo había pensado. Y no, nunca voy a claramente me dijo, tú no tienes que ser digno, el digno soy yo. Pues lo que tiene que hacer es obedecer. Y punto. Y punto. Y eso fue lo que hicieron los jueces de Israel. Si el Señor te va a llamar, el Señor te va a capacitar. No podemos esperar. Hay gente que dice, bueno, cuando yo estoy en pecado de esto y del otro, cuando yo salga del pecado, yo voy a empezar en las cosas de Dios. Nunca. Digo, mira, ven con lo que tú tienes, que en el camino el Señor te va a ir arreglando. Por eso me gusta la renovación carismática y Emaús y muchos grupos que no son club de santos. Sí, hay en la iglesia grupos que son club de santos. Porque para que va a venir tienes que estar confirmado, bautizado, no puedes estar casado fuera de la iglesia, no puedes esto, no puedes otro, al contrario no viene nadie. A mí me gusta la renovación y Emaús que te dice, como tú estás, ven, que el Señor se ocupará por el camino de arreglarte. Que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no le puso un código de ética a los que venían a él. Al contrario, dijo, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los voy a restaurar. Por eso acuérdense, no podemos ser un club de santos. Que si fulanito no cumple el requisito, que si menganita tiene esto, que si el otro. Tenemos que estar abiertos a todo el mundo. Con los pecados, con las limitaciones, por el camino, Dios lo va a arreglar. Y si no se arregla, peor para él. El Señor podía haber eliminado a los cananeos y a los filisteos por medio de una catástrofe natural, por medio de plagas, por medio de enfermedades, por otros medios. El Señor lo podía haber hecho, ¿sí o no? En vez de eso, ¿qué le dijo a los israelitas? Ocupa tú la tierra. El Señor no da nada de gratis. Lo que el Señor nos da lo tenemos que batallar, lo tenemos que ganar. Y le enseñó al mismo tiempo una lección objetiva. ¿De qué sucede a los que se degeneran? Ellos tuvieron que batallar porque ¿qué le pasó a los cananeos? Se habían degenerado. Con los dioses falsos que adoraban, con los cultos idólatras que tenían, con el desafuero sexual que tenían, con la inmoralidad que tenían, que les había pasado, se habían degenerado. Y como se habían degenerado, ¿qué le pasó a Israel? Los venció. Pero al mismo tiempo que le dijo el Señor a Israel, cuidado, porque si tú te degeneras, te va a pasar lo mismo. Yo se lo he dicho muchas veces anteriormente, pero en estos tiempos nunca está de más recordarlo. Ustedes se recuerdan, bueno, se van a acordar, ¿qué cosa fue lo que hizo que el imperio romano, el imperio más grande que ha existido sobre la faz de la tierra, se derrumbara?
La ayuda social, el aborto.
Sí, okay. Ya me probaron que se acuerdan bastante bien. El imperio romano se desmoronó, primero que nada, créanlo o no, por el aborto. Por el aborto, lo que desmoronó el imperio romano. ¿Por qué el imperio romano se desmoronó por el aborto? Porque las damas romanas pidieron el derecho de abortar. Le dieron el derecho de abortar. Pero después las damas romanas pidieron el derecho de que el niño no era persona hasta el año de nacido. Y entonces hasta el año de nacido podían abandonar a los niños en las afueras de Roma, en una roca, los dejaban ahí y los niños morían. Y era legal. Tú sabes qué sucedió, entonces ninguna dama romana quería perder la figura, quería criar muchos hijos. ¿Tú sabes qué pasó? Los ciudadanos romanos cada vez fueron menos y menos y menos y menos y menos. Entonces cuando tuvieron que defender al imperio, no tenían romanos para defender al imperio. Tuvieron que traer las legiones de lo que es Alemania hoy, de lo que es Francia, que eran legiones bárbaras, que no eran romanos. Y cuando todo el ejército se volvió extranjero, ¿tú sabes qué hizo el ejército? Tomó el control del país y tumbó a los reyes y emperadores romanos. Y se acabó el imperio romano. O sea que el origen de la primera catástrofe de Roma, ¿tú sabes qué cosa fue? El aborto. ¿Te parece extraño? Cada día los cristianos de cualquier denominación tenemos menos y menos y menos hijos. Y cada día los musulmanes tienen más y más y más hijos. Nuestra guía en Israel, Rebeca Boal, me lo dijo un día, esta guerra contra Israel no la van a ganar las bombas, lo van a ganar que los judíos tenemos 1 o 2 hijos y los musulmanes tienen 9 o 10. Dentro de varios años ellos van a ser 15 veces más nosotros y nos van a acabar. Y lo mismo que lo que sucede, mucha gente no, también no entiende el problema de la vocación en la iglesia. El problema de las vocaciones en la iglesia no es tanto que el Señor nos llama, sino que menos gente a quien llamar. Antiguamente cada familia católica tenía 6, 7, 8 muchachos. Y el Señor tenía oportunidad de, entre esa cantidad de hijos, llamar a alguno. Ahora hay 1 o 2. Si tú ves, se ha limitado el espacio en que el Señor llame. Si ustedes ven esas grandes familias de nuestros países, con 8 o 10 muchachos, siempre salía 1 o 2 monjas y un sacerdote. O a veces 3 y 4. Ahora si tienen 1 o 2 hijos, hay menos posibilidad. Porque si yo hago aquí una llamada, que den dinero, por ejemplo, y están hoy como lleno hoy, como está esto, y el martes que viene hago la misma llamada y hay 5 nada más, ¿cuándo hay más posibilidades de respuesta? Cuando, hoy que hay más. Así pasa con, eso es lo que está pasando en la iglesia. Cada día somos y menos, y menos, y menos los católicos que van naciendo. En los mismos países europeos, en España hay un gran problema. Y cuando estuvo el padre Fortea aquí, el padre Fortea lo explicó. Dice el padre Fortea que la nación española se está destruyendo porque cada día los españoles tienen, no es que tienen menos hijos, muchas veces deciden no tener hijos. Y la prueba la tuvimos cuando estuvimos el año pasado en San Sebastián. ¿Quiénes estuvieron aquí en San Sebastián la semana pasada, el año pasado? Estuvimos en San Sebastián, la guía que tuvimos, una muchacha simpatiquísima, muy, muy bonita, muy preparada, joven. Le preguntaron, siempre personas que hacen preguntas indiscretas, le preguntaron si tenía hijos, ya dijo que no, le preguntaron que por qué no podía, por qué no tenía hijos. Eso yo creo que es un poco. Y ella dijo que ella y su esposo decidieron no tener hijos y que después pasó el tiempo que ya se habían acostumbrado a no tener hijos. Y el padre Fortea decía que eso cada vez más ocurre en España. Entonces, como las parejas no tienen hijos, después que pasa el tiempo, tú sabes lo que hacen, adoptan un hijo en África, que es lo que está de moda. Y tú sabes lo que está pasando, la nacionalidad española se está perdiendo. Se está perdiendo. Mira tú que, cómo el demonio va a trabajar. O sea, que lo primero que perdió el Imperio Romano, ¿qué cosa fue? El aborto es lo que nos está matando a nosotros. Lo segundo que acabó con el Imperio Romano fue la ayuda social exagerada. Ayuda social, Social Security, en Roma. ¿Por qué? Porque Roma le daba absolutamente todo a sus ciudadanos. Y cada vez los ciudadanos pedían más cosas. Prácticamente nadie en Roma trabajaba. Ahí es cuando venían los juegos de circos esos de 4, 5, 6, 7, 8 días con todos los crímenes. Y mientras la gente tuvo menos que trabajar porque todo se lo daba, se corrompió, se debilitaron, empezaron a maquinar cosas peores y fue una sociedad que lo llevó al tercer paso que acabó con el Imperio Romano, que fue la corrupción moral del pueblo de Roma. Al tener tanto tiempo libre, tener nada que hacer, fue un pueblo que profundamente se corrompió. Había mujeres y hombres que se divorciaban 16, 17 veces, que se casaban en una semana, que divorciaban y se casaban con otro. No, peor que ahora. Ahora por lo menos hay un proceso de divorcio, que aquello era, nada más yo me divorcio, me divorcio con aquel y aquel se divorcio, dejó los hijos, se fue con este, a un proceso extraordinariamente acelerado. El último Calígula, el último emperador, se vestía de mujer y salía para la calle. O sea, fue un pueblo que se degeneró. Y esas tres cosas hizo que el Imperio Romano se... Alguna similitud con algo que nosotros conocemos es puramente intencional. Intencional. Y eso es lo que el Señor le dijo a Israel. Pelea con los cananeos. Mira, los cananeos van a perder porque se degeneraron. Pero al mismo tiempo abre los ojos, porque eso que les pasó a ellos, te puede pasar a ti. Desde el inicio de la conquista, hacia allá 1230 antes de Cristo, después de la derrota de Jericó, de los cananeos, y todo esto de Gabaón y Jai que hemos hablado, y después de todas estas cosas que el Señor hizo a Israel a través de la marcha del desierto, todo eso, y el Señor, ¿se acuerda lo que le dijo cuando llegó a las tierras cananeas? No dejes a ningún cananeo entre ustedes, porque a la larga ellos te van a corromper a ti. Ellos hicieron un pacto con, ¿se acuerdan? Con la gente de Gabaón, ellos hicieron un pacto. Y ahí comenzó y le asignaron tarea de traer agua y traer leña para el altar del Señor. Y ahí comenzó el descenso de Israel. En Jueces se va a complementar el relato de la conquista de Canaán, que ya comenzamos en el libro de Josué. Por eso es una continuación uno del otro. Y los cananeos, todos saben, eran los habitantes de la tierra de Canaán antes de la conquista. Y a veces se hace diferencia entre los cananeos que habitaban en los valles y en la parte costera y los amorreos, que eran los que vivían en la montaña. Se recuerdan que a veces que se menciona a los amorreos, venciste a los amorreos. Por eso los cananeos habitaban, ¿dónde? En el llano pegado a la costa. Los amorreos habitaban en las montañas. Y se mencionan también, lo han oído hablar, los geteos. Los geteos, eso se usa mucho en los salmos, derrotaste a los geteos, al amorreo, que nosotros sabemos quiénes son. Los geteos eran descendientes dispersos de los hititas, del imperio hitita. Por eso que hablamos de los jebuseos, todos eran pueblos que rodeaban a Israel. Jerusalén todavía no existía, Jerusalén no se va a dar a conocer hasta la época del rey David, ya en el libro de los reyes. En estos momentos Jerusalén creo que era una ciudad jebusea, muy pequeña, totalmente insignificante, porque estaba en un lugar donde había poca agua y no había ninguna agricultura. O sea, que Jerusalén era, vamos a ver, que ¿dónde estaba el corazón de Israel? Donde estaba el arca. Y el arca se iba moviendo según la conquista. A ver que tenemos otra cosa. Bueno, vamos, después sigue la historia. Y después, más adelante, se va a hablar el fracaso de la tribu de Manasés, de Efraín, de Zabulón, por no poder ocupar el territorio que se le había asignado. Estas tribus fracasaron a la hora de ocupar el territorio asignado. ¿Y podemos? ¿Por qué las tribus habrán fracasado? Ya estaba como dice Dora, estaba la contaminación dentro de ella. Cuando uno se va contaminando, va perdiendo el poder, la fuerza que Dios te ha. Y eso vamos a ver después qué es lo que tiene que ver con el pelo de Sansón. El pelo de Sansón no es nada mágico. Es que ese era el signo de su consagración a Dios. Después vamos a ver la historia de Sansón es tremenda, porque no es que perdió el poder como la gente piensa, no estaba en el pelo. Estaba en la consagración que él tenía a Dios, que el signo externo de la consagración era el pelo. Por eso cuidado con los signos. Porque los signos hablan. Por ejemplo, con un escapulario es un signo externo, pero que habla de un compromiso interno. De nada vale ponerte el escapulario y ser un sinvergüenza, tú no vas para el cielo. Por ejemplo, el escapulario habla de que tú has hecho un compromiso con Dios de seguir una norma de vida, que el signo de afuera es el pedazo de tela. Así era el pelo de Sansón, porque ustedes van a ver que pues Sansón era algo que es muy conocido a nosotros. Sansón era nazireo, los que se consagraban a Dios del vientre de la madre. Y ahí, bueno, ahí viene todo el problema de Sansón. Viene porque empezó, no, el Sansón viene como todo, como yo leí en un libro que dice que los pasos de la degradación se bajan de dos en dos. ¿Cómo se baja una escalera para abajo? Rápido. Así es la degradación en el ser humano. Cuando empiezas a bajar, baja a millón. Pero qué trabajo después cuesta subir. Y eso es lo que pasó a Sansón. Dio un paso y siguió 3, 4, 7, 8, 12 hasta abajo. Y se recuerdan la pregunta que le hice el otro día, que los agarré infraganti, que cuál es el personaje principal del libro de Josué. La tierra. Que todos ustedes dijeron Josué. Acuérdense, el personaje principal del libro de Josué no es José, es la tierra. Y el personaje principal de los jueces es la tierra. La tierra de Israel. Porque la tierra de Israel es el compromiso externo del pacto que Dios tiene con cada uno de ellos. Como el escapulario, como el pelo de Sansón. La tierra de Israel es el ver que la promesa que Dios le dio a Israel la cumplió. Pero no solo es la tierra, es la promesa que se cumple. Por eso la tierra es tan importante y va a ser el centro de no solo de Israel, desde que Israel entra a la tierra prometida hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que más los judíos cuidan? La tierra. Mira, si es así, que nadie en Israel puede vender la tierra a nadie que no sea judío. No pueden vender para hacer un edificio ni para hacer un condominio a alguien que no sea judío. Claro, el que hizo la ley hizo la trampa. Ustedes se recuerdan que los judíos no podían caminar una serie de metros en el Shabbat a no ser que se le perdiera algo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Antes ponían dinero así diferente y lo iban a buscar de un lugar a otro porque se les había perdido y caminaban hasta donde querían llegar. Porque, y eso nosotros también lo hacemos. Le queremos hacer trampa al Señor continuamente. ¿Y qué pasó con la tierra de Israel? Pues hacen trampa. Le venden a las personas la tierra. No se la venden, se la rentan por 99 años. 99 años. Entonces, si alguien quiere hacer un condominio, no compra la tierra, la renta por... Claro, de aquí a 99 años ya ni tú ni los descendientes tuyos inmediatos existen. Ya cuando llegue 100 años, arréglensela como pueda. Pero hoy en día, créanse que uno de los grandes problemas que ha comenzado en el Estado de Israel comenzaron cuando ellos entregaron la tierra de Belén a los palestinos. Ellos no tenían ningún derecho a entregar esa tierra. Deberían haber buscado otra solución. Pero cuando le entregaron la tierra, cuando el gobierno de Estados Unidos hizo presión, yo nunca entendí cómo ellos entregaron esa tierra, ahí comenzó los grandes problemas de Israel. Es que la gente no entiende eso. Desde el punto espiritual, ellos no pueden dar la tierra. Desde el punto de vista espiritual. Aunque nos parezca injusto, aunque nos parezca, Dios se la dio y ese es el signo de que ellos tienen un pacto con Dios. Y eso está arraigado en los genes del pueblo de Israel. Por eso, esta tierra de Canaán es el signo de la fidelidad de Dios a su palabra. Por eso la tierra, ¿qué cosa es signo? De que Dios es fiel. Dios le prometió a Israel, vas a tener una tierra, ¿y qué cosa? Serle a Dios. Pero fíjate si es fiel a su palabra, que Dios le dijo a Canaán, tus descendencias van a perder la tierra, y la perdieron. Cuando se acuerda, cuando el nieto de Noé se burló de verlo desnudo. O sea que Dios es fiel en lo que dice, tanto a favor como en contra. Cuidado. Fue fiel con Israel y fue fiel con Can. En sentido inverso los dos. Dios cuando hace una sentencia, y se acuerdan lo que dijimos la semana pasada, que a lo mejor es un poco complicado, ojalá ustedes eso lo aprendan, que el juicio de Dios no es un deseo de Él, es una necesidad. ¿Por qué? Se lo dijimos. Si el bien permite el mal, deja de ser bien. Si Dios permite el mal, deja de ser bien. Por eso el juicio de Dios no es que Dios quiera, es que es necesario. Él tiene que combatir el mal, porque Dios no puede tener parte con el mal. Por eso el juicio de Dios es un testimonio precisamente de eso, de la fidelidad que tiene Dios con el bien. Porque si tú permites el mal y sigues permitiendo. Hoy yo solo decía a un hermano que me hacía una pregunta hoy por la tarde. Me preguntaba que dónde termina la misericordia y comienza la responsabilidad en cuanto a que una persona está abusando de ti. Vean, no abusando físicamente, sino abusando de dinero, que te pide continuamente dinero, se mete en tu casa y por 6 meses y después pasan 20 años, está todavía ahí. Y tú dices, yo le dije, una cosa es la caridad y una cosa es la justicia. Son dos cosas. Porque oye lo que tú dices, cuando tú permites a otra persona hacerte el mal, tú estás haciendo que el pecado en esa persona continúe. No sé si usted entiende lo que yo le digo. Si esa persona es vaga porque no quiere trabajar, está viviendo de ti y tú lo sigues dejando viviendo de ti, tú estás alimentando el mal en esa persona. Y eso es lo que pasa Dios con nosotros. Por eso tenemos que entender que el juicio de Dios no es un deseo de Dios. ¿Qué cosa es? Es una necesidad de que Él no puede aupar o no puede permitir la descendencia del mal. La fidelidad y la rectitud con que los israelitas debieron de haber guardado la ley fue la rectitud con cual Moisés vivió la propia ley. Desafortunadamente, cuando corre el tiempo, las generaciones que van pasando, se va cada vez pues relajando. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? ¿Qué ha pasado? Estamos viendo lo que ha pasado en la misma iglesia. Empezaron unos cuantos a relajar el orden de la iglesia y eso fue como una bola de, de nieve. Y hay veces que yo digo ahora, ¿cómo se recoge esto? Hay que orar mucho, porque la desobediencia que hay en la iglesia es rampante. Y no desobediencia de los fieles, desobediencia del clero. Totalmente rampante. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho en mi pueblo, el sacerdote de mi pueblo, por cuanto él se saltaba una letra de la liturgia de la misa. Es que no cabía ni siquiera en la imaginación. Los detalles, que el altar tenía que tener tres manteles. Exactamente tres. ¿A quién se le iba a ocurrir poner dos manteles en la, todo el mundo tenía que haber, que nadie se le imaginaba. Y aunque parecen detalles, esos detalles van dando a la persona sentido de orden. Cuando se quita, pon uno, pon tres, lo mismo da que uno, que tres, total, si Dios te es misericordioso y no pongas esto y quita aquello. Un día es una cosa, mañana es otra, pasado, y cuando vienes a ver, estamos lo que estamos ahora, en una desobediencia total. Él cora mucho, porque de verdad que yo me pregunto, Señor, ¿cómo vamos a salir de esta? Porque ya se ha metido en los genes de nosotros. Y cuando llaman al orden, me voy. Yo me imagino que el Señor tendrá la forma de salir de esta desobediencia, pero lo que pasa es que cuando un caballo se desboca, mejor es tenerlo amarrado para que no se desboque. Y los padres saben de qué yo hablo. Si tú dejas a tu hijo desbocarse, después ¿quién lo agarra? Si un padre le permite a un hijo con 7 años, le falta el respeto, cuando tenga 17 te da golpe. Por eso que el Señor es Dios ¿de qué? De orden. Y hoy en día todo ataca el orden, en cualquier lugar y en cualquier nivel. Nacional, escolar, familiar, hay un tremendo ataque a lo que se llama orden. ¿Y saben por qué? El orden es la esencia de Dios. Porque fíjate que el amor es orden. El amor es orden. Un amor puede ser desordenado. Yo te amo mucho, pero haz lo que te dé la gana y ven cuando tú quieres y vete con quien tú quieres. ¿Eso es posible? No. El amor no. No, el amor no. Si algo es desordenado, eso no es amor. Eso es conveniencia o indiferencia. El amor es orden. Una persona que ama a alguien le pone orden. No permite el desorden. Y eso es lo que ha sucedido. Eso precisamente es lo que le sucede a Israel. Y es lo que vamos a ver en este estudio de los jueces, cómo el Señor trata, ¿qué cosa? De volver a poner orden en la casa de Israel. Ahora, para poner orden en la casa de Israel, los hombres tienen que estar abiertos a recibir ese orden. Desafortunadamente, Israel no aceptó el orden de Dios. ¿Y a qué llevó al final de todo? A la destrucción de Dios. ¿Dios incumplió su promesa? No. Acuérdense que un pacto tiene que ser cumplido por ambas partes. Desde que una de las partes incumple el pacto, ya no es responsabilidad de la otra. Si tú no pagas la casa, te la quitan. Si tú no pagas el carro, si tú no vas a trabajar, te botan. No te cobran, no, te botan. Eso es un pacto. Tú te comprometes a algo y la otra parte se compromete a algo. Por eso, el pacto de Israel se acabó. ¿Cuánto el Señor le dio a Israel? Casi 2000 años de jueces, de profetas. Y como dice la parábola del hombre que mandó a la viña. Después que mandó a los cobradores, mandó a su propio hijo. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Ya no hay nada más que hablar. Ya se agotó la misericordia de Dios, porque ya solamente cuando se agota la misericordia lo que viene es juicio. Y no solamente eso, después de la muerte de Cristo, el Señor le dio 70 años a Israel para que recapacitara. ¿Y qué hicieron? Fueron peor cada día hasta que Israel era un verdadero caos. Así que no se puede hablar, el Señor no incumplió el pacto lo incumplió Israel. Y señal de que el pacto se había acabado cuando el arca se desapareció. A la vez que el arca se desapareció, el testimonio del pacto ya no estaba. O sea, Que en todo esto, en todos estos libros también detrás va a estar lo mismo que estamos hablando de Génesis, pacto. El pacto de Dios y cómo el pacto nos llama a que tenemos que ser cumplidos. Y el pacto de Israel era limitado, pero el pacto que tenemos nosotros en este momento es eterno. Se lo he dicho un montón de veces. ¿En qué se diferencia el pacto nuestro con el pacto de la casa de Israel? ¿Se recuerdan? Pero porque es eterno este pacto, el de Israel no. ¿Se acuerdan? El pacto de Israel era cada persona con Dios. Porque el pacto que le hizo Moisés, para entrar en el pacto había que hacerse la circuncisión. ¿Por qué? Porque los pactos se cerraban ¿con qué? Con sangre. Y la persona tenía que poner sangre para entrar en el pacto. Pero por eso era un pacto de tú a tú de la persona con la casa de Israel. Y como la persona incumplió el pacto se acabó. Nuestro pacto no se incumple porque el pacto de nosotros no es conmigo, yo soy yo y Dios, es Cristo con Dios. Y Cristo no puede incumplir el pacto. Yo entro al pacto no con Dios, yo entro al pacto a través de Cristo. Por eso la sangre no la pongo yo, la sangre la puso Él. Nosotros entramos en el pacto a través del bautismo. Por eso el pacto de nosotros es eterno, porque no está hecho de persona a persona, está hecho desde Dios que es eterno a Dios que es eterno. Ahora, eso no quiere decir que tú puedas perder tu porción del pacto. El pacto va a estar ahí, de Cristo con Dios, pero si tú eres infiel a tu pacto, no con Dios, con Cristo, ¿que es a través de qué? Del bautismo. Tú te sales del pacto. De hecho, cada vez que pecamos, nos salimos del pacto. Claro, que tenemos la provisión, como el pacto no es con Dios eterno, es a través de Jesucristo, eres el que tiene el pacto, tenemos chance de reintegrarnos al pacto de Jesucristo. ¿Cuándo? En la confesión. Por eso la confesión es como un nuevo bautismo. Vaya, pues que me entiendan, como un nuevo bautismo. Porque vuelve al pacto de... Y por eso cuando tú tienes confesión, tú no puedes comulgar. Porque si tú no tienes si tú no estás en pecado, tú no estás ya en el pacto. Y si no estás en el pacto, tú no tienes común unión. Cuando tú te restauras la confesión, tú vuelves a restaurar la común unión y tú puedes comulgar. Yo creo que si se le explicara esto a la gente entendería un poco más por qué se puede y por qué no se puede. Y por qué esto y por qué aquello. Lo que pasa es que no estamos explicando, no lo digo yo, lo dijo el Papa, por eso que estamos explicando a la gente los signos. Y luego decir, los signos no hay que quitarlos, los signos hay que explicarlos. Es lo que hay que hacer.